La seguridad es un puntazo. Continental patrocina Esto es Pádel.
En Capital Radio, Esto es Pádel, con Miguel San Martín.
Y con todo el equipo para hablar de pádel durante los próximos minutos, con Víctor Nieva hoy en la parte técnica, con Ale Galán como uno de los protagonistas de este espacio, en una entrevista que le grababa en Valladolid, en su casa, Iván Hernández, Contrapared, que ahora también nos va a traer la actualidad. Hablaremos del campeonato de menores de selecciones autonómicas, que también estuvo ahí comentado por Álvaro López, que estará con nosotros en unos minutos, y con Richie de las Heras, el fundador de La Vida Pádel, uno de los organizadores, uno de los directivos de la Hexagon Cup en Madrid. También veremos cómo está el mundo del pádel, el mercado, en los próximos minutos. Así que, como les decía, lo primero es la actualidad.
Esto es Pádel. Así viene la actualidad con Contrapared.
Iván, en tu tierra tenías el P2 en el pabellón en Pisuerga, donde en categoría masculina no ha habido mucha sorpresa, y en categoría femenina, pues no sé cómo calificarlo ya. Muy buenas.
Muy buenos días, o buenas noches, mejor dicho. La verdad que, bueno, pues sí, ha sido un torneo un poquito especial. Porque, bueno, ha sido en un lugar distinto, se ha perdido el entorno de la Plaza Mayor, pero creo que también hay que buscar la parte positiva, ¿no? Que se ha batido el récord de asistencia al público en un evento de pádel en Valladolid, con 5.382 personas, que luego me gustaría analizar con vosotros, porque tiene su parte positiva y su parte negativa. En el aspecto deportivo, obviamente, pues no hubo sorpresa, porque ganaron los chicos, Tapia y Cuello. Eso sí, con una muy buena imagen de Galán y Chingoto. No fueron como las últimas finales, que fueron 6-2, 6-2 o 6-4, 6-1. Fue mucho más luchada. La pista era súper, súper rápida, pese a ser en un sitio indoor. Había demasiado calor en el pabellón y las bolas en bull paddle salían muchísimo. Y bueno, pues hay que decir que las dos pistas adyacentes también estaban dentro del propio pabellón, algo que sí que gustó a los jugadores. Tenían su sala de descanso, tenían su gimnasio, tenían su fisioterapeuta, todo junto. Y eso es muy, muy, muy positivo por parte de los jugadores, que analizaremos más adelante. En la parte de las chicas, bueno, pues ganaron Gemma y Clau. La verdad que fue un partido bastante, no sé, con muchos errores no forzados por parte de Sánchez y Paula, 18 errores no forzados. No supieron aprovechar bien Paula la bandeja, el smash. No tuvo un buen día con su bandeja, y a mí me encantó, y cada vez me gusta más, Claudia Fernández, la chica de hielo. La forma de jugar, la forma de defender. Los dos sets empezaron igual, con 4-0 arriba, y luego, bueno, pues en el primero remontaron un poquito Paula y Ari, pero en el segundo no dejaron de sorprenderse. Y la verdad que bueno, pues fue una final merecida, 5-5 en el hit-to-hit entre las dos. Y los chicos, pues ya hemos dicho, ganaron Tapia y Cuello en una enorme final, se ponen arriba en el 11 finales, de las cuales 7 se han ido a 3 sets, y creo que va a ser la final más repetida del año. Que luego me gustaría comentar algo respecto a lo que la gente dice de que, joder, que siempre estamos cansados, que siempre estamos con la misma final. Ya les me gustará darles un mensajito un poquito más adelante positivo. Hablaremos también, si quieres, de las curiosidades que hubo en el P2 de Valladolid más adelante. Uh-huh. Y sobre todo, pues lo que hemos dicho, y que ha estado nuestro compañero Álvaro López este fin de semana en Valencia, donde se ha celebrado el Campeonato de España Selecciones Autonómicas de Menores, con, pues no sé, miles de jugadores, como digo, ya lo contará Álvaro ahora. La verdad que también hemos estado viendo un poquito de la retransmisión por Padel Televisión, y que ha estado nuestro amigo Álvaro comentando un torneo tan especial para la Federación Valenciana de Padel. Hay que decir que en chicos ganó Andalucía, En segundo lugar, Cataluña, en tercero Madrid, y en segunda categoría ganó Aragón y Cantabria. En chicas ganaron Valencia, Madrid, y en el segundo lugar quedó Valencia. Y para detalles, los que nos cuente nuestro querido Álvaro López. Y por último, decir que se están disputando en diferentes lugares del mundo, como han sido Aguascalientes en México, ahora en Asia, en Dubái, me parece que es la fase final del Campeonato del Mundo de pádel, donde se están clasificando diferentes países como Senegal, Canadá, Japón, India, Tailandia, Filipinas, y bueno, pues que va a decidir los equipos finales clasificatorios para el próximo Mundial de Qatar, que se va a celebrar a partir de octubre, finales de octubre, primeros de noviembre.
Pues con eso nos quedamos. Bueno, y también recordar que se está celebrando el Iguan Padel en Móstoles, con unos sonidos que nos mandabas tú también desde la sala de prensa de los cuatro ganadores. En primer lugar, Arturo Coello, destacando pues al final cómo es el trabajo en equipo lo que da sus frutos.
Cada partido es un mundo, y yo creo que también eso la gente lo valora y lo disfruta, ¿no? Estamos dando los cuatro todo por el mismo objetivo, peleando cada día, cuidándonos, muchas veces desatendiendo a los nuestros y a nuestras familias por un objetivo mayor, que es intentar este año luchar por lo máximo. Y yo creo que cada batalla así, aunque ganemos nosotros, ganamos todos, y gana el pádel, es verdad que duele, y cuando nos pasa a nosotros duele mucho, pero también te hace el día siguiente despertarte motivado para ir a entrenar. Y nada, la verdad que no puedo estar más contento y tranquilo del trabajo que estamos haciendo, y en un equipo así, tener la tranquilidad y la confianza de que tu compañero como tú, cada día por la mañana se está levantando a dar todo, es una tranquilidad brutal, así que yo súper contento de tanto el trabajo que estamos haciendo para este año y luchar por el máximo.
Su compañero Agustín Tapia, ya pensando en París.
Tenemos la suerte de tener una semana libre ahí para poder ajustar cosas, volver a ponernos bien en la parte física, porque son 3 semanas que está uno viajando y el cuerpo pide un poco también de descanso. Así que nada, vamos a ir a París con todo lo que tenemos, a intentar seguir ganando, y obviamente si puede no pasa nada, vamos a seguir siendo un equipo muy unido, pero sí, yo creo que esta semana viene muy bien para preparar el medio de la mejor forma, sin importar si ganamos antes, si no, es un torneo especial.
Y por parte de las chicas, Gemma Triay hablaba de la victoria.
Hemos hecho también que la otra pareja nos haya dado el 100%, porque creo que nosotros hemos hecho un planteamiento muy bueno de inicio. Entonces, bueno, felices de esto, y ahora pues preparados para el siguiente torneo.
Y la chica de hielo, como decía Iván, Claudia Fernández, precisamente hablaba de las sensaciones que tuvo durante esta semana en Valladolid.
Esta semana no estaba disfrutando porque malas sensaciones, con una actitud bastante regular, y creo que hoy he podido cambiarlo, he disfrutado bastante, así estoy contenta por eso. Yo sí, así, soy muy seria, en la pista soy, como dicen, muy seria, y no sé si lo cambiaré, creo que es mi personalidad, y no sé si está bien o mal, pero prefiero ser así, que no sepan si me pasa algo, si estoy bien, si estoy mal, prefiero que no sepan lo que me pasa. Entonces intentaré disfrutar más, pero a lo mejor la cara sigue siendo la misma.
Pues intentará disfrutar más. Pues hacemos ponemos punto y final a las noticias, y enseguida con esa entrevista que grababa Iván Hernández, por supuesto, antes de la final con Ale Galán. Es un extracto, las 10 minutos de las mejores respuestas, y no se pierdan lo que dice al principio sobre su trabajo en la presidencia de la Asociación de Jugadores Profesionales.
¿Qué liberación supuso para Alejandro Galán salirse de la presidencia de la propia?
Bueno, yo creo que el sabor que me queda es de satisfacción, porque creo que el trabajo que hice fue muy bueno en una etapa muy complicada, y además por el bien común, ¿no? De los jugadores. Estamos viviendo pues una etapa diferente, nueva, que todavía quedan cambios por hacer y seguir creciendo, pero en ese momento sentía que era necesario mi presencia. Y luego, como tú dices, una liberación, porque al final quiero centrarme en competir, en dar el máximo por mi carrera deportiva, por mi equipo, y bueno, ya se verá si en un futuro hay que hacer de político, pero ahora mismo soy jugador de pádel 24/7.
Muy bien. Desde Puerto Cabello, 11 finales.
Yo quería preguntarte, ¿qué has perdido en el juego al dejar a Juan y qué has ganado?
Bueno, son jugadores completamente diferentes.
No, solo con Juan. ¿Qué has perdido al no tener a Juan? Olvídate de que tenías a Chingo.
No, por supuesto, pero que en características de jugadores son completamente diferentes. Obvio. Entonces, he perdido... no sé, es que incluso los 4 años han sido muy diferentes, hemos ido cambiando. Al principio lo que más se destacaba de Juan era la pegada. El último año no la tuvimos, último año y medio diría, y bueno, al final creo que hemos Galán-Lebrón fue una pareja en continua evolución y lo es ahora Chingoto Galán, es verdad. He perdido 20 centímetros de altura.
Ahí es donde quería llegar.
Y zancada, pero al final son súper completos los dos.
No, mira, aparte, yo creo que a lo mejor lo que has ganado con Fede es que tienes atrás una crítica.
Bueno, creo que me sigo encargando de la misma parcela en lo ofensivo, ocupo mucha pista. Sigo esta primera mitad del año, he tenido una cantidad de winners altísima. Yo creo que ahora tengo que volver a bajarlo, porque bueno, ha habido torneos donde no salía tanto la bola y tengo que quizás ocupar menos cancha a la hora de tratar de resolver siempre, ¿no? Que al final cada torneo cambia, las sensaciones que traía de más atrás eran diferentes, pero bueno, ahora aquí en Valladolid la bola vemos que está rápida y he podido también definir mucho entrando en la espalda de Fede. Y bueno, es que esto es un constante aprendizaje y adaptación.
Temporada larga, demasiados viajes, Alejandro. ¿Esto es lo que necesita el pádel?
Bueno, yo lo que quiero es un calendario más ordenado, que no dar tanto salto, porque en realidad estamos viajando menos que los dos últimos años, que teníamos 30 y tantos torneos. Son 30 y tantas semanas fuera de casa y por corto que sea el viaje, se nota.
Ahora, antes era España, por decirlo de manera más acotada. Sí. Ahora tenéis menos viajes, igual 24, que lo son.
Exacto.
Muy distanciados, muchos países.
Bueno, si está bien ordenado, en Europa tenemos bastantes torneos, en Sudamérica los tenemos, en todas las Américas, jugamos a México 2 veces. Es verdad que este año ha sido circunstancial por la catástrofe de Acapulco del año pasado, pero bueno, yo creo que si se ordena bien, para mí todavía el pádel se tiene que expandir más. Ojalá lleguemos bien a Estados Unidos, Asia se pueda ampliar, pero si todo tiene un orden y tiene unas giras, creo que va a estar. Al final, con ese orden vamos a estar nosotros mucho más descansados. Sabes que te tiras 4 o 5 semanas fuera, que te llevas a tu equipo, pero que te cuidas también de esa manera, ¿no? En cambio, tanto salto, ida y vuelta, es algo que bueno, también ha sido una adaptación a los 2 años que hemos estado compartiendo circuitos, jugando 2 circuitos a la vez. Y a partir de ahí, pues, un calendario que estaba ya medio instaurado y ahora, pues, esperemos mejoras.
Si no te pasa nada, presencia asegurada más o menos de Alejandro Galán. Va a ser difícil reconquistar el título que perdimos en el último mundial.
Bueno, es que nunca se sabe si llegamos a la final, que no se nos puede dar por sentado. Yo creo que está creciendo el pádel. Es verdad que a día de hoy hay 2 favoritas, pero que no te asegura nada. Y luego es una final, puede pasar cualquier cosa. Creo que tenemos un equipo completo. Creo que hace unos meses estaba más estructurado que ahora, porque ha habido mucha separación, ¿no?, de parejas. Y creo que en la misma situación llega el equipo argentino.
¿Te atreverías a darnos?
Bueno, del argentino yo veo 4 seguros, que son los superpibes, Tapia y Chingoto, esos para mí están seguros. Y luego ya por la tercera pareja, por así decirlo, tienen trabajo que hacer los seleccionadores. Pero yo creo que...
Son
3 parejas y una cuarta de... Sí. Pero yo creo que esas 2 parejas, además, me sorprendería ver cambios en esas 2 parejas, ¿no? De que se crucen, que puede hacerlo y pueden funcionar.
¿Cuáles has jugado con Arturo? Y luego salió la rumorología esa de que podíais jugar juntos, ¿no? Un mundial ganasteis, me parece, un partido,
sí.
Y el segundo le perdisteis con los superpibes.
Sí.
¿Tenemos ganas de revancha?
100%, bueno, contra ellos o contra quien sea. Yo me quedé con muy mala sensación. Sé que con Arturo, bueno, ya está demostrando el nivel que tiene y creo que ambos por separado somos grandes jugadores y de momento tenemos un partido muy bien jugado contra sí. Alguien que en ese momento eran favoritos, Tapia y Saño, que estaban ganando torneos y Arturo bueno, estaba haciendo su crecimiento. Y luego el año pasado, que quizás podíamos ser favoritos, pero no conocíamos la pareja de los superpibes, las condiciones, después de un partido muy largo de Tapia Chingoto contra Paco y LeBron, hizo que la bola ya no saliese tanto, que era muy tarde, y empezamos a ver que arriba y se nos apagó la luz, ¿no? Y yo creo que los dos somos mejores jugadores, que ahora mismo en la pelea que estamos creciendo ambos y podríamos, en una situación igual, darle la vuelta, ¿no? Pero ese partido salió muy mal, las sensaciones y el mal sabor de boca queda, así que después de 2 años esperemos estar preparados para ese momento.
Y Alejandro Galán está preparado, esto ya hay un poquito de segundas, ¿está preparado para jugar con cualquier jugador?
Yo soy un jugador de equipo, lo he demostrado siempre, sea para la pareja o para el equipo de la selección, y puedo jugar en cualquier lado de la pista, con el compañero que sea. Yo quiero dar mi punto a la selección y por eso compito, ¿no? Por dar todo por mi selección.
Cuando uno se pone la camiseta roja es diferente a cuando se pone el azul o la blanca, ¿no?
Bueno, el momento que entras en pista lo único que piensas es en ganar y yo siempre he tratado de reforzar a todo el equipo, ¿no? Y en ese momento, de mi lado de la pista, tengo al mejor, sea quien sea.
En una entrevista dijiste que estabas teniendo como un poquito de presión por volver al número uno. O sea, después de haber sido 4 años, todavía tienes ese gusanillo. Es decir, mi objetivo es, lo tengo que conseguir. O sea, después de la experiencia que tienes ya, de haber estado en la cima, ahora estás ahí rascando con el piolet, subiendo. Todavía tienes ese gusanillo, ¿no?
Hombre, el gusanillo y quererlo lo quiero cada día, cada instante. La situación de este año está siendo diferente. Nunca me he enfrentado a una pareja cara a cara a cada torneo por esa lucha del número uno. Estábamos muy cerca, ¿no? Además, como he dicho al principio, hemos superado las expectativas que teníamos Chingo y yo, y de repente estamos luchando a los que han dominado el circuito desde el año pasado, pero con clara superioridad, y que llegan a las finales sin pasar demasiadas dificultades, y de repente conseguir ganarles cuando somos una pareja nueva y luego las armas que tienen ellos en pista lenta la hacen rápida. Entonces nosotros tenemos que jugar a nuestro 100%. Y bueno, ahí estamos en esa guerra, y pues evidentemente lo quieres en cada momento. Pero quizás se me ha pasado factura desde Málaga, que lo tenía ahí, estabas echando la calculadora, que si me acerco, qué tal. Y ahora mismo cero presión en eso. Creo que ellos están demostrando y ahí trabajando, y han mostrado, bueno, la anterior final de Rotterdam fue un avasallamiento y un nivel de pádel brutal. Y bueno, nosotros a seguir nuestro trabajo, que quizás las expectativas se ponen desde fuera y a veces,
porque al fin y al cabo tú, quieras o no, Alejandro, nos conocemos, puedes estar más habituado a esa presión, ¿no? A esas redes sociales que a veces tal, y Chingoto a lo mejor no tanto. Ahí tu experiencia le está aportando algo.
Dice, bueno, yo creo...
No mires hoy en Twitter porque te van a dar por todo.
Bueno, desde el primer momento le dije a Fede, si empezamos a ganar, van a señalar al que ha ganado y le van a sacar todos los defectos, y cuando ganan mucho... la gente pues quiere que gane otra gente, y esto es lo que yo, la experiencia que tengo cuando de haber sido 3 años número uno, y la verdad que tampoco he tenido que enseñarle nada. Fede es un 10 y es el que me enseña, el que me aporta, y tratamos de hacer equipo en todo lo que podamos, ¿no? Y compartimos mucho, hablamos mucho y nos entendemos a las mismas maravillas.
Jugar 11 finales y todavía no tener el número uno, ¿te puede llegar a dar para ser número uno sin ganar tantas finales?
Ah, bueno,
si Palmas, sí, ¿no?
Claro, pero esto depende también de resto de parejas. Ha habido años muy igualados. El año que, en 2019,
sí.
Yo no soy número uno por nada, por la primera mitad del año estaba perdiendo en octavos, pero creo que ganó los mismos, o no sé si un torneo más que los que quedaron número uno, que fueron Paco y Juan. Pero no, creo que ellos ganaron 5, Sanjo y Maxi ganaron 5 y nosotros ganamos 5. Bueno, yo con Juan y con Pablo, porque ese año cambio. Al final has ganado los mismos torneos, la misma cantidad de torneos, y depende el resto. Esto es una liga y hay que sumar, y estuve muy cerca. Entonces nosotros a la regular estamos siendo, pero es que los otros no fallan, desde el año pasado lo demuestran. Entonces nada, hay que seguir y ya olvidándonos de calculadora, hay que buscar nuestra mejor versión, porque si no hay puntos que sumar. Es que nos han demostrado que lo quieren, que lo han trabajado, y el último partido fue brutal. Entonces, nada, nosotros tenemos que buscar nuestra mejor versión, seguir haciendo equipo y no hay mucho más que pensar.
En Esto es Pádel comienza el debate.
Con Iván Hernández, que hemos escuchado, Álvaro López, Pádel Spain, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Miguel. Muy buenas, Iván, ¿qué tal?
Y ya ha hablado, hola, Iván, de ese fin de semana que has estado intenso ahí en Valencia con las selecciones autonómicas de menores. Y luego también pondremos otra entrevista que grabó Iván a Gustavo Prato, que ha trabajado y mucho con Arturo Coello y del que destaca precisamente esa capacidad que tiene. Iván, de lo que hemos escuchado de Ale Galán, yo le daba paso diciendo pues que empecé el extracto de la entrevista con eso de la PPA, que decía que le había dado mucho trabajo, pero ¿con qué te quedas de todo lo que te contó? Además que se le veía bastante relajado en las respuestas.
Sí, yo lo que pude apreciar de Galán es que estaba muy, muy tranquilo, que Chingoto le había dado mucha tranquilidad, ¿no? Yo la pregunta que no sé, me parece que sí que sale, dice, ¿qué has ganado?
Sí, sí,
con
sí.
Chingoto, que has perdido con Galán, ¿no? Y dice, bueno, lo único que he perdido ha sido 20 centímetros.
Sí.
Pero también ha ganado un pegador que antes no lo era, ha ganado una persona que le barre mucho por detrás y que le da muchísima tranquilidad a la hora de jugar y le quita muchísima presión porque sabe que tiene una persona al lado que le está respondiendo y que se exigen mutuamente dentro de la pista y sobre todo. Lo que también le pregunté en una rueda de prensa, ¿no? Que creo que es la primera pareja que cuando fallan un punto porque va la bola al medio y van los dos, se chillan mutuamente, pero es un chillido de ánimo, no de mala leche, no de con malas caras, sino de venga, vamos a jugar al siguiente. Entonces, dice que eso les motiva muchísimo y a él personalmente le motiva muchísimo dentro de la pista. Obviamente no reniega de su etapa con Juan Lebrón, en la cual, pues, según las declaraciones, dijo que fue muy feliz. Pese a todo lo que ha pasado después, que ganó muchos títulos y que está luchando, obviamente, porque este año sea la vuelta al número uno, aunque sabe que es muy, muy difícil, porque está claro que Coello y Tapia pues están en un nivel superlativo, que bueno, que todos los partidos son una batalla diferente, siempre están analizando posibles cosas, y que lo que está marcando a lo mejor la diferencia, también me lo dijo luego, es a veces la pista y las bolas, ¿no? Porque en función de donde jueguen, pues tienen que acostumbrarse a un juego o a otro. En Rotterdam era una pista muy lenta, sí, que podían tirar globos. En Valladolid, el 65% me parece que lo he visto en el Padel Intelligence, se jugó por abajo, solo un 14% de globos. Y entonces, claro, eso es otro distinto. Y una velocidad endiablada. Y bueno, pues yo creo que Ale Galán está muy tranquilo, yo lo veo muy tranquilo, y que lo hubiera firmado esta temporada. O sea, él quiere ganar títulos solamente, pero ¿quién reniega de hacer 11 finales? Que también le puede ayudar, si pinchan a Coello y Tapia dos torneos y él sigue haciendo finales, a estar más cerca del número uno, ¿eh?
Uh-huh. Álvaro, ¿a ti qué te ha gustado la entrevista o qué te ha llamado la atención de la entrevista?
Bueno, a mí sobre todo me quedo, fíjate, con la parte del principio, ¿no? Cuando habla un poco de la asociación de jugadores que le pregunta Iván por, bueno, lógicamente por el periodo en el que estuvo de presidente, que luego él dice que fue como una especie de liberación, ¿no? El salir de ahí, el dedicarse plenamente 24/7 a lo que es ser jugador de pádel. Bueno, al final es verdad que es uno de los jugadores que tiene una mayor voz en el circuito y cuando estuvo él era complicado, ¿no? Porque estaba todo el tema de las negociaciones, las compras de circuito, etcétera, etcétera. Y bueno, quizá ahí es verdad que deportivamente no, hasta cierto punto no le supuso mucha pérdida, no le supuso mucha confrontación, pero sí que es cierto que bueno, al final tú eres jugador de pádel, te tienes que dedicar a exclusivamente lo que es entrenar y competir. Y bueno, ahora parece que está centrado en eso, que para él es un periodo más tranquilo, aunque sí que es verdad que tiene esa cierta ansiedad por ganar o por conseguir títulos que le ha fallado quizá, por ejemplo, en Madrid le pesó bastante, ahí se le pudo ver. Y luego también me quedo con el tema de los viajes, ¿no? Del calendario, que dice que bueno, que sí, que viajan menos que antes, es verdad, pero que todavía falta esa
un orden,
organización, si eso, ese orden sí en el calendario para que esté más estructurado y los saltos no sean tan grandes. Sí que es verdad, y eso hay que comentarlo, que del año pasado a este, lo que es la organización del calendario, no tiene nada que ver. Yo creo que está bastante más estructurado y mejor que el 2023. Pero bueno, en ese aspecto yo creo que siempre se puede mejorar, ¿no? Siempre se pueden organizar de una mejor manera y a lo mejor no tener 3 semanas seguidas de torneo y ahora una de descanso, sino a lo mejor 2 y 2, hacer un poquito más liviano para según qué jugadores, que al final principalmente sí. son los que más juegan. Porque,
y las giras, claro. Porque habla también de eso, que tienen que ir 2 veces a México, por ejemplo, que lo ve lógico porque hace referencia al desastre que pasó el año pasado con esas lluvias, pero claro, que se organicen un poco esas giras.
Sí, bueno, luego, por ejemplo, como ha ocurrido este año, pues que el Mundial es donde es y dentro de lo que cabe los ya viajaron a principios de año y ahora tienen que volver, pues es un poco organizar el calendario, máxime teniendo en cuenta que la que está detrás es la Federación Internacional para ciertos aspectos, y que ahí implica también meter mundiales, meter europeos y competiciones internacionales que los primeros espadas también nos juegan. Bueno, pues con lo cual es eso. Yo creo que sobre todo buscar un poco de consenso, pero bueno, a mí me ha parecido muy muy lógico todo lo que ha dicho. No se ha salido del guión que suele mantener Galán. Y bueno, alabando a su compañero, alabando también en los resultados que tuvo con LeBron, que eso no se pueden olvidar, eso queda ahí en la hemeroteca. Y bueno, también intentando limar un poquito de asperezas con lo que ocurrió en la presentación de Red Bull de no hace tanto, en la que, bueno, salió a la palestra ciertos comentarios que creo que no son los más adecuados y que creo que el medio en cuestión que lo sacó, pues, no estuvo tampoco muy acertado con cómo trató la información.
Bueno, pues ahí está, y yo creo que aunque quiere cogerse ese número uno, tiene también la tranquilidad de que, y además lo veríais en la final, Iván, no sé si en algún momento se veía la posibilidad de que pues hicieran con el triunfo y vencieran a Coello Tapia, aunque estaban tan enchufados y con tantas ganas de vencer en su tierra que parecía difícil, aunque hubo ese tercer set.
Hombre, obviamente la gente esperaba que fuera más fácil, ¿no? Un 6-4, 6-3, pero es una pista que marcaba mucho el break. Entonces, yo creo que los dos aprovecharon el único break que tuvieron en el partido. Ten en cuenta que Coello y Tapia venían de hacer 18 partidos consecutivos sin perder.
Sí.
En Valladolid no habían cedido ni un solo break, y el primer break lo reciben en el segundo set con el 1-2. Que es con el que consiguen aguantar Chingoto Galán para ganar su set 6-4. Entonces, en el tercer set iban todos igualados con el saque hasta que rompen a Chingoto en el 4-3, que les dan la victoria por 6-3. Ese era un partido muy, muy igualado que podía haber caído de cualquier parte. Más sufrió, fíjate, te puedo decir, a lo mejor Chingoto Galán en semifinales contra Pablo Cardona y Paquito Navarro,
sí,
que se fueron en el segundo a un tiebreak brutal, que fueron 9-8.
Fueron 7-5 y 7-6, si no recuerdo mal.
Sí, me parece que sí, lo tengo por aquí.
Si no me equivoco, 7-5 y 7-6.
No, 6-4, 7-6.
Ah, 6-4.
El primero en 34 minutos y el segundo en 46 minutos. 7-6, que tuvieron un punto de set para Paco y dos de partido para Chingoto y Galán, que los fueron recuperados. Entonces yo creo que las ganas que tenía Tapia y Coello de ganar en Valladolid, yo creo que pudieron más. Pero yo estuve hablando con el representante de Galán, con Agustín Rodríguez, y me dijo que se iban muy, muy, muy contentos de Valladolid porque lo habían dejado todo, que no es como otros torneos que parece ser que al final han salido mal, un 6-2, 6-3, un tal, que no les salían las cosas, que aquí les habían salido todo lo que querían, pero ahora hay dos personas que están por encima y que hay que seguir luchando, pero que salieron muy contentos del resultado y del esfuerzo realizado, ¿eh?
¿Tú cómo viste la final, Álvaro?
La final,
bueno, yo desgraciadamente...
Bueno, no la viste, es verdad que estabas en
no
Valencia.
No pude verla, estaba en Valencia, pero bueno, me he visto resúmenes. A ver, hablando de los chicos, pues vimos quizá una final, bueno, y sin el quizá, ¿no? Una final más igualada que lo que nos tenían acostumbrados. Es verdad que siguen rompiendo barreras Coello y Tapia y volvieron a ganar, pero bueno, se vio, yo creo que sobre todo en el caso de Galán, ¿no? Un Galán con un poquito más asentado, con más poso, más tranquilo en su juego, no tan intentando hacerlo el todo solo, y eso al final benefició pues el marcador que se pudo ver, ¿no? Porque de pruebas anteriores en la que había habido mucha diferencia en el resultado, en esta ocasión no hubo tanta. Entonces, bueno, es verdad que al final ganaron los que últimamente nos tienen acostumbrados, ¿no? Que son los números uno, pero sí que es cierto que bueno, al final estos son vasos comunicantes y esta vez, bueno, han seguido comunicando los mismos, pero obviamente el marcador que se dio en la final, que duró al final casi 2 horas, si no me equivoco, el partido, pues fue totalmente diferente a lo visto semanas atrás.
La cuestión es ahora, bueno, lo comentábamos la semana pasada, que no parece que haya relevo para esta final y casi casi que también se antoja complicado. Son 3 seguidas, si no me equivoco, de Coello, 4 ya, bueno, sí, claro, 3 y está la cuarta de Coello y Tapia, de que vaya a haber relevo. No sé si nos vamos a aburrir mucho.
A ver, ¿cómo que es ahí donde quiera llegar yo, Miguel? ¿Cómo que...?
Venga, te ibas y se suelta.
Me parece mentira que diga la gente, nos vamos a aburrir siempre de la misma final. Perdona, tú eres del Real Madrid, ¿no, Miguel?
No.
¿Del Atlético de Madrid?
Tampoco.
Bueno, te voy a decir, yo se lo digo a estos a todo el mundo. O sea, es por decir, oye, ¿para qué vamos a
de
jugar
la Real
Liga?
Sociedad.
Es un poquito más al norte, Iván.
Claro, ¿y para qué vas a jugar la Liga de la Real Sociedad si sabes que la va a ganar el Madrid y el Barça todos los años?
Bueno.
Es lo mismo. O el Atlético de Madrid, ¿vale?
Eso es lo que
voy a la gente. Es que, joder, me aburro siempre de ver a los mismos. Oye, a mí, yo me aburro todos los años de ver al Real Madrid ganar la Liga, o al Real Madrid ganar la Copa Europa, o al Barcelona ganar la Liga. Siempre van a ganar los mismos, pues ¿para qué compiten los demás? Pues les dejamos a ellos dos solos, que jueguen todo el año juntos, el Real Madrid y Barça todos días, uno para otro, para otro, cometiendo al Atlético de Madrid a 3 equipos más, y así ya que hagan la Liga ellos. Yo creo que esto tiene que hacer mejorar a los que vienen abajo, y es lo que siempre decía Juan Martín Díaz y Vela, o Pablito Lima y Juan Jiménez. Esto hace mejorar a los de abajo, y tampoco
eso
nadie
sí
se
es
quejaba
verdad.
Cuando Esteban Herone y Reca eran campeones del mundo, y hasta que llegaron y los desbancaron. O sea, yo creo que hay que mirar la parte positiva del pádel, que siempre es la misma final. Pues bendita final, ojalá todas las finales sean como la que vi yo en Valladolid, o la que vimos en Chile, o la que vimos en Doha. Esto tiene que hacer mejorar a los demás, pero el que diga, jo, es que yo me canso de verles, vale, pues mira, a ver, dile a muchos que lo ponen en redes sociales, mira, que el Madrid se deje de ganar la Copa Europa, que como ya lleva 15, pues este año no la participa. No, es que el Madrid tiene que participar. Bueno, pues ¿y por qué va a dejar de jugar Coello y Tapia, dejar de ganar? ¿Porque a ti te aburren? Bueno, pues a mí me aburren ver siempre a los mismos equipos, al Bayern, al Liverpool, al PSG, al Madrid, al Barcelona. Pues mira, este año me alegro ver al Girona. ¿Por qué? Porque se lo ha ganado, y eso es lo que hay que buscar, la parte positiva, no el aburrimiento y la nudidad. O sea, me parece increíble.
Yo creo más que eso, Iván, fíjate que lo que... El aburrimiento es por el hecho, yo lo traslado a otro punto, ¿no? Lo veo por el hecho de que al final el que únicamente o el 95% de veces estas dos parejas sean las que lleguen a la final y peleen por los títulos, supone que las demás parejas, que hoy en día, tal y como está el pádel, que no tienen esa, digamos, esa constancia o ese saber aguantar los proyectos, es lo que les perjudica. Y me refiero, si tú ves que están ganando constantemente y que tú te quedas a las puertas, al final, tantos cambios de pareja, en vez de hacer que crees un proyecto positivo y que en un momento dado, a lo mejor en algún torneo o el año que viene simplemente, puedes estar ahí, con tanto cambio nunca termina de llegar, porque si constantemente estás cambiando y cambiando y cambiando, como está ocurriendo en la zona media...
¿Y qué culpa tienen ellos?
No, pero por eso te digo, Iván, que lo que perjudica el que estas dos parejas ganen siempre es el hecho de que a los demás... como no tienen la paciencia necesaria, pues crea que esa diferencia se agrande todavía más. Porque mes a mes estamos viendo parejas nuevas, en vez de que las parejas se asienten y creen un proyecto a largo plazo y creen mecanismos para intentar ganarles. Es decir, yo juego contigo y dentro de 3 torneos estoy jugando con Miguel. Entiéndeme. Entonces, como no tenemos ese pozo, ese saber aguantar, pues nunca vamos a llegar a intentar, ¿sabes?
Sí,
desbancarle de alguna manera a estos proyectos que ya llevan tiempo.
Ya, pero eso es, pues eso te digo, pero
la
gente
es
aguantar proyectos. A mí un proyecto que me parece que tiene muchísimo futuro, sinceramente, es por ejemplo Paquito Navarro y Pablo Cardona. Están jugando espectacular, y en Valladolid jugaron de escándalo. Otro proyecto que en cuanto se asiente va a dar mucha guerra es LeBron y Dineno. Uh-huh. Pero sí, en cambio, pero puedo decir que Stupa y Yanguas, pues no lo veo como proyecto.
Claro, pero ahí está el hecho de saber tener esa paciencia, lo que te digo, Iván, que hoy en día para el profesional esa paciencia no existe a día de hoy. Ojalá las dos parejas que has dicho tú, incluso, por ejemplo, la de Momo también, es otro proyecto que yo creo que tiene viso, obviamente no de pelear por un número uno ahora mismo, pero sí de rascar unas semifinales, ¿por qué no meterse en alguna final? Pues que tengan esa paciencia y puedan a la larga aguantar, porque mira, ahora, por ejemplo, Javi Garrido y Alex Ruiz, que han durado. Es un proyecto que a lo mejor en el futuro, quien te dice que no podrían haber hecho cosas importantes, pues un proyecto que ya no sabemos.
¿Que han estado dos torneos?
Se separa. Dos, tres torneos, creo que han estado, sí. Con lo cual, pues eso, hay que saber tener esa paciencia, que es a lo que te obligan los que están arriba del todo, que hoy en día dominan. ¿Por qué? Porque ¿cuántos años llevan Coyo y Tapia? Es verdad que Galán y Chingoto llevan solo esta temporada, pero bueno...
Bueno, ya empezaron a finales de la anterior, ¿no?
Finales del 22.
No, del 23.
Fue. 23 empezaron ya a jugar.
Sí, sí, sí.
El 22 ¿no? Fue, me parece, ¿no?
No, Chingoto y Galán.
Ah, no, Chingoto y Galán este año.
Claro,
este
por año, eso te digo.
En marzo. No, claro. Yo creía que decías Coyo Tapia. Vale.
No, Coyo Tapia el 22, sí.
Sí, no, yo te digo este año.
Vale, no sabía que se había jugado algún torneo el año pasado, al final.
No, es verdad que han caído de pie y bueno, también han tenido ese factor suerte que también hay que tenerlo, obviamente, pero sí que es necesario tener esa paciencia, que es lo que te puede provocar el estar ahí un poquito más arriba.
Efectivamente. Pero también yo lo apuntaba un poco desde el punto de vista del aficionado, que pueda decir, otra vez los mismos en la final. Era un poco desde ese...
Miguel, otra vez Real Madrid y el Barça en la final de la Copa del Rey. Joder, es lo mismo.
Te lo digo por otro lado, Miguel. Hay que verlo, a lo mejor se puede ver desde otro punto de vista.
No, seguro.
Desde el punto de vista de que es a los que la gente quiere ver porque... ¿Por qué no decirlo? Quizás son los que mejor pádel despliegan a día de hoy. Con lo cual, pues el aficionado que
que están por méritos propios, está claro.
A un equipo de fútbol que juegue, a dos equipos de fútbol que jueguen rácanos y mal y no pasen del centro del campo, o quiere ver ataque. Pues va a pagar por ver a los mejores.
Evidentemente.
La prueba la tienes, además, simplemente en cómo están los pabellones.
Sí.
Miércoles, jueves, y si me apura viernes por la mañana, poquita gente, viernes tarde, sábado y domingo es cuando más gente hay, también por, es verdad, por horarios laborales y demás, lo que tú quieras, pero los que atraen al 100%, igual que chicas, igual que pasen chicas.
Sí. Ahora hablamos de chicas y, como anunciaba, luego escucharemos a Gustavo Prato, que también le grababas, Iván. Por así decirlo, se le notaba un poco, yo por lo que he escuchado de la entrevista, con la satisfacción del trabajo hecho, ¿no?, con Arturo.
Hombre, ten en cuenta que Gustavo recogió a este chico con 14 años o con 15 cuando volvió de Extremadura, que fue donde realmente explotó, que ahí ganó todo, y entonces la verdad es que no le ha hecho crecer y le ha hecho... el jugador que es ha permitido, él ha dejado, él, según las palabras de Gustavo Prato, que las oiremos luego, él es un entrenador que deja jugar a sus jugadores en sentido que él les forma y que luego cuando el jugador quiera volar, pues que vuele. Dice, él se queda con el detalle, por ejemplo, de que Arturo Coello se haya ido a vivir a Madrid y haya querido seguir con él. Entonces, pues bueno, eso es lo que valora Gustavo Prato, aunque la verdad también dice que el 95% de los entrenamientos los hace en Valladolid, ¿no? Que se viene para acá Arturo o se viene para acá Tapia. Pero bueno, es el detalle de seguir confiando en él, que tiene mucha gente en la academia, que está muy contento y que él acoge a todo el mundo, les enseña como él sabe y que tiene totalmente, pues eso, mucho trabajo por detrás, de equipo, de psicología, de que le gusta la profesionalidad que tiene Arturo Coello. Y que bueno, pues que, por ejemplo, a mí me contaron una anécdota muy buena, que su hermano Rodrigo, que la verdad jugó un partidazo tremendo, perdió en tres sets y en dos tiebreaks aquí en Valladolid, es un chaval con 20 años, ha decidido irse a Madrid a jugar con Maxi Gabriel. Ajá. Es un chaval que con 20 años, Miguel, no conoce lo que es un bar o una discoteca. Con eso te digo todo. O sea, el nivel de profesionalismo que estamos llegando son que gente con chavales con 19, 20 años... No disfruten de la edad, por ejemplo. Sí. Están tan obsesionados, tan metidos en el mundo del pádel, dietas, no comer estos, no salir, no beber, no gastar energías, no salgo de discotecas, no salgo de bares, no porque mañana tengo que entrenar, no puedo comer esto, que bueno, pues que marca el nivel de profesionalismo que ha llegado el mundo del pádel, que eso a lo mejor antes no lo teníamos y ahora estamos viendo lo que gente de abajo, gente joven, lucha por su sueño y que dejan mucho en el camino, como ha dicho Arturo Cuello, dejan en mucho tiempo a su familia fuera, a Cuello siempre es muy familiar, Tapia también es súper, súper familiar y que sufren en la distancia porque no, uh-huh. no están con su familia.
Sí, antes, ¿ibas a decir algo, Álvaro?
No, digo que además, añadiendo a lo que comentaba Iván, si no me equivoco, además el hermano de Cuello es de los que se pega unos viajes locos para jugar los FIP por ahí lejísimos.
Sí.
Y que a lo mejor pierde en primera ronda y se vuelve.
Sí.
Entonces,
correcto.
Porque bueno, digamos que Cuello, Arturo lo tiene un poco más estructurado el calendario, sí. Pero en el caso de su hermano Rodrigo es de viajar a Lituania por ahí o a donde se juegue los FIP Promotion o los FIP Gold estos y estarse 2-3 partidos y encima sin visibilidad ninguna, con lo cual.
Claro.
Es verdad que está empezando, pero bueno, es más complicado todavía en su caso.
Claro, bueno, sí, complicado en el aspecto de llegar, ¿no? Pero también tiene un buen respaldo económico por detrás de su hermano, que le está ayudando mucho, ¿eh?
Sí, y bueno, es que si no es bueno, imposible,
que,
casi.
No es imposible, pero bueno, la verdad que eso es de agradecer, que siempre lo ha dicho Arturo Cuello, que iba a ayudar a su hermano en todo lo posible, y ahí está. Más ni menos.
Antes de hablar de las chicas, curiosidades que antes decías que ibas a contar.
Bueno, pues mira, el aspecto de curiosidades, obviamente hemos dicho lo del batir el récord de personas, 5.832 personas del nuevo récord, que yo creo que hay un aspecto positivo y un aspecto negativo, Miguel. El aspecto positivo, obviamente, todo récord es positivo. El que se llene un estadio como el Polideportivo Pisuerga, que todavía tiene capacidad para más, tiene para 6.000. Pero yo la parte negativa que puedo ver es que Premier Padel le haya gustado tanto, tanto, tanto el pabellón, sinceramente, que quedó precioso, quedó muy bonito. Los jugadores estaban súper contentos por lo que te he comentado antes, las dos pistas juntas, sí. Aunque en esa zona de pistas juntas hacía todavía más calor que en la pista central y la bola todavía salía más. Pero los jugadores tenían su gimnasio, su zona de descanso, su zona de comida, su zona de masajista, su zona de confort, todo en el mismo pabellón.
Claro.
Y eso en la Plaza Mayor no lo tienen, porque en la Plaza Mayor tienen un barracón de descanso y punto. No tienen zona de fisio, tienen que calentar en plena Plaza Mayor, alrededor de la gente, se tienen que ir a duchar escoltados por guardias de seguridad a un hotel cercano para ducharse. Esa incomodidad al jugador no le gusta pasar por delante de la gente, firmar fotos. Pero aquí han firmado fotografías a punta pala. Cada vez que terminaba el partido tardaban media hora en llegar a la zona de prensa más o menos porque se dedicaban a firmar, o sea, han podido hacer todo. Entonces, por eso te digo, por parte de Premier Padel, esa parte creo que les ha gustado mucho. Otra cosa que al promotor, a Madison y al ayuntamiento insistan al año que viene en estar en la Plaza Mayor, pero claro, la Plaza Mayor, Miguel, tiene un tope.
3.500, ¿no?
4.500. 4.500 como muchísimo. No pueden poner más, porque si no, el techo, vamos, el estadio se cae hacia abajo porque hay tres sótanos de garaje debajo y no soportaría el peso. Entonces, ahí está ese pero, que claro, unos van a luchar por un lado, otros van a luchar por otro. También hay que decirte que se acabó las bebidas y la comida en el pabellón, no había ni una botella de agua ni nada de comer, porque es una zona que no tiene mucha o nada de hostelería alrededor, solo tiene dos restaurantes, y acabaron con todas las asistencias, y bueno, pues yo estuve... Teníamos que ir, yo que conozco Valladolid, obviamente cruzar un puente y había restaurantes que nos encontramos con muchísima gente, y hay que decirlo que Valladolid siempre es un punto de encuentro. Yo estuve con gente de Salamanca, de La Rioja, de Burgos, de Cantabria, de Galicia, de Madrid. O sea que es un punto que a la gente le está cerca, más o menos, de todo el centro de España y que anima mucho a la gente. Lo que pasa, claro, pierdes el entorno, pierdes la foto, pierdes la hostelería del mediodía, pero en cambio sí, la hostelería de la noche la ganan, ¿eh? Porque por la noche estaban todos los restaurantes del centro llenos, no había una sola habitación en Valladolid, curioso, no solo por el pádel, sino porque, es curioso, estaba aquí el campeonato del mundo de puzzles, había gente de 70 países, y estaba todo lleno, todo Valladolid, ni una sola plaza, la verdad que fue increíble. El Village quizá estaba un poquito, estaba a las afueras del pabellón, un poquito alejado, pues yo quise a 70 metros, y no invitaba a la gente a ir, aunque sí que había una barra también que también atendía perfectamente, pero no invitaba a la gente a ir al Village. Igual yo en Village lo hubiera cambiado de posición, lo hubiera puesto en un parking que hay enfrente del pabellón para estar más cercano, pero bueno, que son cosas que se entienden, son cosas que el promotor ha estudiado, ha visto, se ha hecho con mucho prisa, porque tal vez que Valladolid se designó en el mes de junio, más o menos, sí, aproximadamente. Entonces, poco tiempo han tenido por organizarlo, pero pese al poco tiempo, la verdad que el pabellón quedó espectacular. Las cabinas de prensa, hay que decirlo, de 110 por 10, de 100%, o sea, brutales, en medio de la pista, con una visibilidad 100%, no en una esquinita como nos ponían antes en la Plaza Mayor, ahí que no podíamos ver. Yo creo que en la prensa hemos estado todos con nuestros enchufes, con nuestras cabinas individualizadas, nuestra wifi que funcionaba de una forma excepcional, y la sala de prensa, bueno, pues ya sabemos lo que es la sala de prensa, bien atendidos siempre por la gente de Premier. Y bueno, pues ahí están las cosas positivas y las cosas negativas. Muchas horas dentro y no tenemos nada que comer, pues te digo, ni en la sala de prensa ni fuera, tenemos que desplazarnos lejos. Pero bueno, todo esto son mejoras que supuestamente seguro que tanto Premier Padel como... Y más creo que Premier Padel es el promotor el que tiene que movilizar eso. Pues iremos viéndola poco a poco.
Pues ahí está. Y antes de hablar también de las federaciones y de la federación, ¿algún apunte de las chicas de lo que fue ese torneo en el que, pues esta vez cayó para Gemma y para Claudia, como hemos escuchado el triunfo? Y no sé qué impresión te dejó a ti o a Álvaro, si pudiste ver algo en resúmenes de la final.
Mira, yo de chicas te voy a decir una cosa, me encantó, pero me gustó muchísimo la primera, y además que lo puse en internet, Andrea Austero. Fue la primera vez que la vi en directo, la había visto en vídeos.
¿Estaba con Delphi?
Con Delphi. Me encantó de Andrea Austero, cómo juega, qué remate, qué forma. Muy parecida a Claudia, yo creo que es un tipo entre zurda, una zurda y otra diestra. Me gustó muchísimo Delphi Brea. A la izquierda, yo creo que Gaby Reca y Rodi Ovide van a tomar bien buena cuenta de ello para el Mundial, por si necesitan un drive. Se acopló muy bien, jugaron muy bien. La lástima es que, bueno, pues se encontraron con una Ari Paula en semifinales bastante potentes, que poco pudieron hacer. Pero me gustó muchísimo, la verdad que las chicas en ese sentido, un buen resultado, muy mal lo que digo yo, Paula en la final. Y me alegro mucho por Gemma, que sabe dirigir muy bien a Claudia. Fíjate que en las semifinales Miguel Álvaro salió llorando, Claudia, después de ganar, porque decía que no lo había dado todo, que no había jugado bien y no se presentó a la rueda de prensa por eso. Pero para eso está Claudia, para eso está Gaby Reca, para animarla, para decirle que solo tiene 18 años, que la queda mucho futuro por delante, que tiene que disfrutar del momento. Y yo se lo pregunté después del partido de la final, digo, ¿cuándo te vas a empezar a descongelar? A ser un poquito más persona, a ser un poquito más humana y no tan máquina, ¿no? Y la respuesta a mí me sorprende, dice, yo soy así.
Yo sí, soy es lo que hemos escuchado, sí.
Yo soy así, me gusta ser así y poco a poco, con el tiempo, igual más adelante, me iré cambiando. Pero ahora creo que está muy focus, o sea, muy enfocada en el pádel, en su... muy ilusionada también con su posible mundial, su primer mundial de Qatar. Y de ahí no va a bajar, de ahí no la vas a bajar, de estar enfocada y trabajar y dejarse llevar por Gemma y dejarse guiar por Gaby Reca.
Uh-huh. Álvaro.
Bueno, yo de lo poquito que he podido ver por internet y de los vídeos, sí, yo creo que Claudia ha sido una jugadora muy destacada, sobre todo ha tenido una regularidad inmensa, ha sabido tanto en, o sea, es que no hay más que ver los resultados, es que en semifinales ganaron 6-4 y 6-3 ante una pareja que es verdad que a cierto punto no llegaba con presión ninguna, como eran Delphi y Andrea, sí. Porque bueno, era de circunstancia, ya se sabe, y encima Delphi jugando en el revés, que no es su posición, pero es que en la final ganaron 6-3, 6-2 precisamente a Ari Paula, que habían ganado con ese mismo resultado en semifinales a Martita y a Sofía Araujo. Entonces, bueno, demuestran lo primero que Gemma ha vuelto, si no había vuelto ya en anteriores torneos, ha vuelto ya al 100% a ser esa jugadora dominante en el revés. Demuestran que Claudia en el drive, pues que bueno, que es una jugadora esponja, ¿no? Que absorbe muchísimo conocimiento de torneo a torneo, aprende, mejora, pule errores, que es capaz de mantener tanto en el cruzado como en el paralelo, a dos grandes como Paula y como Ari. no ponerse nerviosa, se ha acostumbrado a jugar semifinales, se ha acostumbrado a jugar finales, cosa que hasta el año pasado no hacía, se ha acostumbrado a la presión de tener al lado a Gemma, que es carne de número uno, y se ha acostumbrado a que torneo sí, torneo también, llega a esas instancias finales y cada vez ve más cerca esa posibilidad de pelear por el número uno, porque recordemos que hasta hace muy poco era pareja 3, en Madrid inclusive le preguntamos, ¿qué supondría para ti ser pareja 1? Dice, no sé ni lo que es ser pareja 2, que justo acababa de ser pareja 2 en ese torneo, se convertía en segundas cabezas de serie, con lo cual es una jugadora que, bueno, quizá ese forma de ser, ¿no?, callada que tiene, más tímida, por decirlo de alguna manera, pues le viene bien para quitarse esa presión, para evitar el pues estar tanto en el foco, ¿no?, y seguir trabajando y seguir siendo como es ella y bueno, seguir mejorando torneo a torneo. Al final, tener a Gemma al lado te tiene presión por lo que supone Gemma, por el foco mediático que tiene y bueno, y Claudia está sabiendo gestionarlo muy bien, también con su entorno que la lleva a la perfección y lo que estamos viendo, o sea, se ha jugado un torneo además en la final, fantástico. Y bueno, aunque a ti te dijera, Iván, que no había jugado bien, vamos, yo creo que eso ya es también...
situaciones suyas, a lo mejor.
Sí, no, un propio estilo vela, ¿no? Autoexigirse al máximo, el querer mejorar siempre y el querer pulir errores constantemente.
Uh-huh. Dentro de ese torneo, dentro de las parejas, bueno, no sabemos cuándo vuelve Bea, no hay parte todavía de regreso tras esa lesión en el pecho, o sea que en París en principio bailan Delphi y Andrea Ustero. De Sofi y de Marta, ¿qué te pareció, Iván?
Bueno, la verdad que es una pareja que va progresando, está claro que ya han ganado un torneo, ya saben lo que es tocar metal, y yo creo que, bueno, pues igual en Valladolid se encontraron con una semifinal que muy dura, que no esperaban, el trabajo no salió, yo creo que se esperaba quizá un poquito más de Sofía Araujo en el sentido, en el aspecto ofensivo. Yo creo que Marta está en un nivel espectacular y tiene una forma física increíble, con una pista tan rápida, la forma de moverse de Marta es impresionante. Y yo creo que igual faltó un poquito de punch por parte de la Leona de Lisboa, pero yo creo que es una pareja que tiene recorrido, que ya han jugado, es la segunda vez que juegan, versión 2.0, y que bueno, pues que están ahí y que les falta igual ese... A ver, final ya han hecho, por tanto no te puedo decir que les falta ese paso, pero que igual les falta un paso más, por lo mejor para un P1, quizá en París, puede ser, y veremos a ver, a mí me encantará ver lo de París, porque hay que decir una cosa, París es en la semana que viene, Miguel,
sí.
Roland Garros solo se puede tapar una pista, las otras 5 o 6 no se pueden tapar, como yo en París, al final van a tener que jugar en un garaje, porque, a ver, allí no hay techos.
Bueno, el techo, no sé, la pista central, sí.
Sí, claro, la pista central. ¿Y juegas todo el torneo en la pista central?
Bueno, no lo sé, pero me refiero, no sé, que no sé cómo son las pistas de fuera, me refiero.
Al aire libre. O sea, me parece que no sé si la Susan Lenken también tiene techado, pero en tal caso solo hay 2. Y creo que ese juego es que hay muchos más partidos.
Sí, no, al ser un mayor, un montón de parejas.
Es un montón de parejas, un montón de previas. Dios quiera que no se ponga a llover en París, porque, no sé, al final van a jugar, van a poner una pista debajo de la Torre Eiffel o del Arco del Triunfo, que ahí está cubierto. Y a lo mejor es bonito jugarlo ahí. Uh-huh. Ojalá no tengamos mal tiempo.
Bueno, ya tenemos aquí a nuestro invitado, que enseguida hablamos con él, pero ya le saludo. Richi de las Heras, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, muchas gracias por la invitación, como siempre. Gracias.
Una persona que sabe un montón de pádel, está con su proyecto La Vida Pádel, también en la Hexagon. Bueno, ahora hablamos, o si quieres comentamos también algo de los torneos de premios, si te da tiempo a verlo. Pero antes, Álvaro, estuviste el fin de semana, lo decíamos antes, en el campeonato de menores de selecciones autonómicas, los resultados los apuntaba un poco Iván. ¿Hay cantera?
Que sí hay cantera, todas las que quieras y más, nada, muchos chicos y chicas, la verdad que un nivel increíble. Fue un torneo maravilloso que organizó, como siempre, a la perfección la Federación Valenciana de Pádel. Un torneo que, como todos sabemos, está encuadrado en el calendario de la Federación Española. Un torneo que, bueno, a diferencia del Campeonato de España de menores, pues no atrae a tantas familias, porque lógicamente van las diferentes escuadras de las selecciones, van los cuerpos técnicos, los fisios, uh-huh, etcétera, etcétera. Pero bueno, había muchos chicos de todos los lados. Estuvieron los presidentes de la inmensa mayoría de federaciones territoriales también apoyando a los suyos, incluso metiéndose en la pista, saltando y cantando. Lo único malo, el único pero, pues quizás fue que el viernes hizo buen tiempo, el sábado llovió y hubo que trasladar toda la acción a la parte techada del club, y el domingo volvió a salir el sol y hubo otra vez que trasladar todo a la parte exterior. Pero bueno, más allá de eso, que es una mera anécdota, la verdad que el torneo fantástico, muy buenos resultados. La sorpresa quizá que Valencia en chicos no logró la permanencia y descendió, y Valencia era una de las federaciones fuertes. Pero bueno, demuestran las cuatro federaciones que llegaron a las finales, en chicas que fueron Madrid y Comunidad Valenciana ganando Madrid, y en chicos que fueron Cataluña y Andalucía ganando Andalucía, pues bueno, demostraron que igual que en absoluto, en menores son las más fuertes, por calidad, por nombres, y bueno, al final por despliegue de juego, ¿no? Se pudieron ver puntos muy buenos, sobre todo en la semifinal masculina, que fue el partido que cerró el día, por ejemplo, entre Madrid y Cataluña, con un jugador de los madrileños ya subiéndose el gemelo, con tiebreak incluido y demás, y la verdad que espectacular, o sea, un despliegue de pádel y de todo muy bueno.
Y también en tema federativo, se han convocado por fin, no está aquí nuestro compañero Nacho García Padelazo, que es el experto en la federación, a elecciones, en principio, lo que nos ha dado tiempo a ver un poco, Álvaro, el 7 de noviembre.
Sí, bueno, ya sea, como dices tú, justamente hoy la Federación Española publicaba esa noticia en su web, el tema de las elecciones, con todo lo que es el calendario electoral y demás, el reglamento y todo esto. Y bueno, como bien dices tú, pues eso, teóricamente todo, el calendario electoral empezó el pasado 16 de septiembre, ¿no? Con la convocatoria de elecciones y la apertura del proceso electoral. Y la fecha clave, pues cuál sería, la constitución de la mesa electoral el 7 de noviembre y la celebración de elecciones a la Asamblea General. Y luego ya, una vez que se publiquen pues los resultados, haya posibilidad de recurso y demás, el 25 de noviembre se finalizaría el plazo para presentar candidaturas a la presidencia. Un día después, el 26, se harían las candidaturas provisionales. Y el día 12 de diciembre finalizaría el plazo para presentar candidaturas a miembros de la comisión delegada. Entonces, la cosa es, ¿cuándo sabremos que tenemos
presidente nuevo?
El 8 de noviembre.
Pues teóricamente el 8, que es cuando se publican los resultados de la...
Sí, el momento que sepamos
la Asamblea General.
Los asambleístas, qué parte gana, la parte oficial o la parte contraria, pues ahí es donde tenemos que... Sabremos... ¿Quién es el presidente?
Bueno,
¿vuelve a repetir Ramón Morcillo o no repite o otro candidato?
Teóricamente, según lo que ha publicado la Federación Española, el 29 de noviembre es cuando se publiquen las candidaturas definitivas a la presidencia y se proclama el presidente. O sea,
sí,
teóricamente...
sí, esta cosa es, ahí sabremos el nombre, claro, de la persona, pero sabiendo si va a ganar por decirlo de una manera, si va a ganar un bloque u otro... Sabemos si vamos a tener nuevo presidente o el mismo presidente.
Pues no,
yo me gustaría hacer un inciso. A mí no me parece bien que en pleno proceso electoral el actual presidente de la Federación Española esté renegociando contratos con marcas para publicidad y para apoyos económicos. Yo creo que esa es una labor que debería de dejar al nuevo presidente, si hay, y si es él, pues bienvenido sea. Pero lo que no puedo hacer es ahora cerrar con empresas, con patrocinios, contratos que a lo mejor pues otra persona puede sacar más beneficios o puede encontrar otra marca que le dé más mayor beneficio y apoyo. Yo entiendo que se firme con Head, no le quito ni un mérito de ni ápice de valor a la marca Head, que lleva muchos años con la Federación Española. Pero yo creo que el mero hecho de que estar haciendo esto en pleno campaña electoral, para mí personalmente yo no lo veo bien. No sé si otros compañeros dirán lo mismo,
yo discrepo.
Depende un poco también de cuando finalizarían o finalizaran los contratos.
Claro, depende del contrato. Tú imagínate que quedan competiciones por celebrar a nivel nacional, y si es la bola oficial, tú tienes que mantener ese...
Tienes contrato hasta 2024, han renovado 2025, 2026. Por tanto, en 2025 ya tienes nuevo presidente.
Bueno, yo hasta cierto punto eso no lo veo del todo mal. Es decir, que se mantengan como mínimo los contratos que hay, no me parece de todo mal. Otra cosa es que se diesen ya torneos para el año que viene u otras cosas que... Sí.
Hombre, eso no se puede.
Claro, por eso te digo que no me parece.
Porque ya,
no
habrá,
parece.
Ya te digo yo que habrá muchos ya designados también.
Bueno, a mí el que mantengan las negociaciones con las marcas y los patrocinios no me parece del todo descabellado. Pero bueno, lógicamente entiendo tu postura, Iván.
Pues lo veremos y escucharemos a Nacho la semana que viene.
No tienes que entender mi postura, es una opinión, no es una postura. Claro. Ahí cada uno puede hacer lo que quiera. Ojalá, si yo estuviera a lo mejor también y me hacen una buena oferta, pues también digo, pues mira, pues sí, es beneficioso para la Federación Española y lo acepto. Yo es una opinión personal, ni más ni menos. Ya.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de pádel, pero también desde el punto de vista de empresa con Richie de las Heras, que es CEO, director, yo creo que multiusos, ¿no?, de la vida pádel. Cuéntanos qué es.
Bueno, la vida pádel y justo en estos días hicimos la inauguración institucional el 12 de septiembre con la alcaldesa Rocío García Alcántara.
De Alcobendas.
De Alcobendas. Es nuestro flagship, es el rebranding de nuestra marca y nuestra primera instalación hacia lo que queremos que sea la evolución de nuestros clubs de pádel 2.0. O sea, venimos siendo promotores de clubs de pádel desde 2007, José Barranco y yo como líderes del proyecto con otros socios y queremos destinar esta nueva instalación a eventos deportivos y sociales, unir la parte deportiva del juego con la parte social. Entonces todo eso tiene que estar integrado dentro de las instalaciones, tienen que ir acorde a poder alojar pues eventos corporativos, eventos familiares y por qué no tener también academias de primer nivel.
Eso es el 2.0 del pádel, todo ese entorno que se va uniendo, porque además no sé en qué momento también está el mercado de los clubs, si es hay mucha lucha, si está maduro, si hay ¿cómo se ve ese mercado?
Bueno, ya lo he dicho en varias entrevistas, España, habéis hablado de que hay elecciones a la Federación Española de Pádel. Yo creo que el presidente que siga o que venga pues tiene que defender la marca España. España somos un hub de conocimiento mundial en pádel. Tenemos los mejores jugadores, tenemos los mejores entrenadores, tenemos las mejores empresas fabricantes de instalaciones deportivas, de material duro, tenemos los mejores clubs, aunque fuera España se está haciendo las cosas muy bien. Tenemos un deber de exportar ese conocimiento a otros lugares y que se haga de manera global, que globalicemos el deporte. No puede ser una acción de una única empresa o de un único estamento. Tenemos que estar unidos. ¿Cómo veo yo la industria de España? España, por todo esto que acabo de decir, está muy maduro. Hay muchísimas pistas instaladas, cosa que es fantástica. Los jugadores tienen un nivel altísimo, un conocimiento y una demanda de servicios de primer nivel. Sí, digamos que un territorio nuevo es como una pirámide. En la base de la pirámide son los jugadores que quieren empezar a conocer el deporte, que no saben qué material comprarse, y en el pico de la pirámide están el deporte profesional. En España tenemos todas las capas. En otros territorios van poco a poco, aunque con muchos recursos no van a tardar 30 años como hemos estado en España. Entonces, como bien digo, España está maduro. Yo creo, en mi opinión, el 95% de las pistas ya están instaladas, cosa que no quiere decir, yo acabo de abrir un club, no quiere decir que haya hueco para instalaciones singulares, en localizaciones singulares y con un posicionamiento específico. A nivel de negocio, está muy atomizado, hay muchos empresarios únicos, particulares, que tienen su club, autoempleo, como empezamos todos, y hay algunas, empezamos a estar algunas cadenas que queremos crecer, que empezamos a recolectar algo de dinero institucional y que se va a empezar a hacer un conglomerado, una agrupación lógica, como en cualquier industria de las empresas de, en mi caso, de gestión de centros de pádel.
Que haya una concentración en ese sentido, porque vosotros tenéis o gestionáis más clubes, ¿no?
Nosotros actualmente gestionamos 5 clubes y todos en Madrid y tenemos oportunidades abiertas en otros territorios, en Barcelona, en Marbella, en otras oportunidades. Y luego ya en mi roadmap particular es ir fuera de España, porque si veis, y siempre le nombramos el famoso informe de que ojalá hubiera más de Deloitte
con PwC. Eso, Deloitte con Playtomic.
No, Deloitte fue el anterior, este es Pricewaterhouse con Playtomic. Sí. Siempre nombramos los datos porque no tenemos datos. Sí. Muchas veces los empresarios tenemos que tomar decisiones sin muchos datos. Nos gustaría tener más datos. El precio de los servicios en España pues es más bajo que en otros territorios, en otros países. Con lo cual, aunque los costes sean más pequeños, la recuperación de la inversión son más años.
Estamos claro, entre, el retorno es más largo plazo.
El retorno estamos entre 5 y 7 años. Si fuera de España, tenemos un océano azul. Hay muchas más pistas por instalar, hay una falta de conocimiento y un cuello de botella de entrenadores, de gestores, de procedimientos, de tecnología. Entonces, que al entrar mucho más en nicho y con early adopters, o sea, los primeros jugadores, los expatriados, sí, tal, pues puedes cobrar un poco más los servicios, con lo cual la rentabilidad es más alta fuera de España.
¿Y a qué país estáis mirando?
Bueno, por proximidad geográfica, Portugal es un país interesante. Europa está un poco por España, es homólogo, pero a nivel de regulaciones. En España, desde que tú alquilas un terreno, una nave en bruto, hasta que empiezas a mover la pelota, pasan bastantes meses, licencias, obras. Nos gusta Estados Unidos, pero es muy, muy complicado desembarcar allí. Muy, muy complicado. Temas legales, las cantidades que se manejan son ingentes. Middle East nos gusta muchísimo también, pero bueno, depende también mucho del origen de los fondos de la inversión institucional con la que te cases. Si te asocias con un fondo mexicano, pues por lo lógico es que empieces a desarrollar padel en México. Si te casas con un fondo europeo, pues seguramente te vayas a UK o a Alemania.
Podéis llevar la contraria, Álvaro, Iván.
Podéis llevarme la contraria a todo o a casi todo.
No, hombre, yo primero estoy intentando descifrar lo que es la vida pádel, ¿no? El concepto que está. Bueno, buenos días, buenas noches, Richie. El concepto de viva pádel, ¿no? Porque estaba metiéndome ahora mismo en la página web y yo estoy viendo, pues, lo que tienes: pista, restaurante, academia, business hub, como una especie de relación de otros clubes, otros partners, ¿no? Como Padre Damián, en Praga. ¿Qué me tiene que hacer a mí? ¿Qué me llama? ¿Qué me tiene que llamar a mí para hacer un evento en el club La Vida Padel a otro club diferente?
Bueno, lo primero es el posicionamiento, donde estamos, en Alcobendas, en un centro neurálgico empresarial. Lo segundo es las instalaciones que hemos desarrollado, una planta diáfana de 250 metros totalmente diseñada para hostelería, con un socio hostelero profesional, con una serie de eventos y de actividades en las que podemos alojar tanto para el ocio como para el negocio. Queremos ser un centro de desarrollo de la actividad empresarial asociado al deporte pádel, no simplemente quedarnos en alquilar pistas de pádel. Queremos ir más allá e ir generando capas alrededor del deporte pádel, que somos unos apasionados y es lo que hemos vivido desde hace muchos años en distintas etapas. Ahora lo queremos hacer como empresa y orientar a nuestros clientes a que puedan ser un centro de desarrollo, de ocio y de negocio, tanto para sus clientes, para sus empleados, para sus familiares, para cualquier colectivo.
La idea, por lo que estoy viendo, es la expansión de otros clubes de Viva Padel o comprar otros clubes ya hechos y absorberlos para la Vida Padel.
Es una magnífica pregunta. ¿Comprar otros clubs? Pues puede ser. Más que comprar clubs, es asociarnos. Yo lo veo más como asociación de clubs amigos que queremos hacer algo grande entre todos y unirnos.
Estilo golf. Richie, el estilo golf, que uno tiene la tarjeta y es amigo de un club de golf en otro sitio y se le permite jugar en ese club. ¿O es
otra? A nivel empresarial, más bien.
Más a nivel empresarial, ¿no?
En este caso no, porque nosotros no tenemos membresía, no cobramos a los usuarios por ser miembro de nuestro centro. Bien. Es un pago por jugar. Bien. Tú alquilas tu pista, vienes esta noche de 10 a 11 y media y no tienes ninguna vinculación mayor con la empresa. Es más estar dentro de una filosofía, de un mismo paraguas, tener sinergias, tener ventas cruzadas, tener procedimientos comunes, bases de datos comunes. Es un poco poder hacer hace un circuito de pádel nacional, la vida pádel.
Porque hay unión, esa unión entre los empresarios, entre los clubs.
Hay muy buen rollo, mucha comunicación, compartimos las mejores prácticas entre todos. Hay una salud muy buena entre nosotros y yo lo fomento y me gustaría que entre todos lo fomentáramos y creara, pues todos tenemos World Summit, hay ferias, hay congresos, uh-huh. Y ahí pues la verdad que yo estoy presente en muchos paneles de gestión y la verdad que con mis compañeros de mesa tenemos un ambiente y siempre aprendes cosas y compartes las buenas prácticas y sobre todo se comparten los malos momentos o las malas experiencias, que es donde se aprende.
Claro.
Yo siempre, todos tenemos un par de cagadas, con perdón, en nuestra vida profesional, pero bueno, es aprender de ellas y intentar aprender con dinero ajeno o con piel ajena, si se puede.
Sí. Álvaro.
Bueno, Vichy, yo enhorabuena, aunque ya te la di en persona, yo pude estar en la presentación del club y la verdad que aunque no jugué, pero bueno, se vio que era un club
magnífico. Cosa que agradecieron las pistas.
Sí, 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 por supuesto, más que las pistas, los cristales.
Los asistentes también.
Sí, no, la verdad que un club magnífico, muy bien, además pensando sobre todo en esa climatología, echado con carpa y todo, la verdad que estupendo. Yo te quiero preguntar, hablabas antes un poco... si no me equivoco, de ese 95% que está más o menos ocupado en España por clubes, y cada vez lógicamente el hacer un club se tiene que distinguir de lo que hay ya, es decir, o pensar a nivel de empresas, o como habéis hecho vosotros incluso una pista de vóley y playa, o alicientes extra, pues yo que sé, gimnasio, como barbería, como tienen muchos, pero ¿qué tiene que tener un club según tú? Hoy en día, para que destaque, ya sea indoor, outdoor, porque entiendo que en regiones como de España, como el sur, a lo mejor invita más a hacer un club outdoor que lo puedes llenar durante todo el año, y a lo mejor en Madrid y lógicamente en sitios del norte es inviable hacer un club outdoor porque te lo vas a comer con patatas.
Yo en mi opinión, y es muy personal, yo creo que no debemos o no podemos competir en instalaciones. El club... Yo ahora he hecho un club que acabo de abrir, tengo las últimas tecnologías, las últimas novedades, los últimos materiales. Dentro de un año, si me hacen un club enfrente, va a ser mejor que el mío a nivel de instalaciones. Con lo cual, en mi opinión, es un error competir en instalaciones. Hay que tirar a tener las mejores que puedas con la inversión o la capacidad que cada uno tengamos. Lo que hay que competir es en servicio. En servicio, en generar una experiencia de usuario amigable. Que sea fácil organizar un partido o que le podamos organizar un partido al jugador, porque al final, reduciéndolo todo a la mínima expresión, juntar cuatro personas que puedan jugar a la misma hora y tengan el mismo nivel, se puede complicar para jugadores que empiezan. Que tengas una academia que puedas sacar pecho y que desde pequeño cojas a los chavales, como acabas de decir, con los menores y los tires adelante, que puedas alojar equipos de veteranos, que es un colectivo que está creciendo de manera ingente porque la pirámide de población se traslada hacia allá, que puedas alojar un evento de una empresa que te bloquee el club entero, la empresa X, y que le puedas dar un catering para 150 personas y contratar un key speaker para que les dé una charla magistral de lo que sea. En eso hay que intentar diferenciarse cada uno con nuestra visión, con nuestros conocimientos y teniendo muy en cuenta dónde estamos también.
Y Richie, obviamente no preguntando en tu caso, pero sí un poco genérico, para la gente sobre todo que no es del sector o que quiere meterse en el sector, ¿cuánto cuesta un club así? Es decir, ¿cuánta inversión habría que tener para hacer un club, no te digo replicando exactamente la vida padre, pero sí un club de... digamos 10-12 pistas, que tenga pues un gimnasio, una zona buena de restauración y servicios para empresas, o cuánto puede costar?
Bueno, influye mucho del número de pistas, influye si es outdoor o indoor, influye los metros cuadrados de edificio. Yo cuando promuevo, identifico un club de pádel, lo diseño, tengo tres palancas: la localización, es muy importante, no location, 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 como decían los americanos, tres location, con un location que esté más o menos bien comunicado,
cerca ya nos vale.
Ese tic ya lo tienes. La segunda es el presupuesto de la obra y el alquiler, porque esto es otro negocio que no absorbe comprar una nave o comprar un suelo, lo tenemos que alquilar, con lo cual ese ratio del alquiler, todos conocemos casos cercanos de pues que se alquiló demasiado caro de lo que podía pagar y empezó a sufrir. Y el presupuesto. Y la tercera palanca es el personal. El personal, en nuestro caso con la tecnología, pues podemos no reducir personal, sino destinarlo a tareas de valor añadido, a estar con los clientes, no a cobrar con, perdón, sí. 4,50, eso ya la tecnología te lo quita. Entonces, volviendo a la pregunta de la inversión, ahí, hoy en día con la coyuntura, y las dos primeras palancas, cada uno negocia como puede o busca como puede, tanto la localización como el proyecto y el lease, el alquiler. Hoy en día con la coyuntura actual, y lo que han subido el precio de todo, de los materiales, sí, de todo, las obras están subiendo. Sobre todo la obra civil, el metro cuadrado de construcción, los movimientos de tierra, cimentaciones, casi es menos costoso la parte de instalaciones deportivas, la pista y la cubierta, que lo que es la obra civil o, uh-huh, o la casa club, digamos. Entonces, en función de materiales, de si es indoor o es outdoor, número de pistas, entre un millón, a partir de un millón, pues tener un club majo y hasta lo que te quieras gastar, pero entre 1 y 2 millones, si vas a full equip, puede ser la inversión total que tienes.
Estás hablando que también tenéis una academia para menores y obviamente me ha gustado muchísimo lo que has dicho y gracias por pensar en mí y en los veteranos.
Pensaba que era por los menores.
No, por los veteranos, por una gran cantera. Además, te voy a decir una cosa, esta semana, no sé si lo sabes, Richie, que hay un circuito internacional de senior para mayores de 35 años que lo organiza un argentino y está buscando clubes en España para hacer el torneo. Es un circuito internacional que lo hace por 14 países. Ya te pasaré el contacto porque voy a ir a verlo, me parece espectacular que una persona haga un circuito de menores, vamos, de senior, de mayores de 35 años, porque va mucha gente de negocios, mucho networking, que es lo que vos también buscáis vosotros. Uh-huh, ya te pasaré, sí, pues cuando, sí, cuando me pase Miguel el teléfono tuyo, mañana tengo una reunión, sí, con él, así te lo digo, pues, le hablaré de ti y de
por
y
supuesto,
el concepto de la vida pádel. Y seguro que tienen un responsable en España, tienen responsables en, me parece que son en 28 países, y que se pongan en contacto con vosotros, me parece una idea extraordinaria. Pero yo que me refería a la academia. ¿Con qué profesionales cuenta la academia La Vida Pádel para los menores?
Bueno, estamos cerrando, yo creo que está cerrada, una unión con M3, ¿vale? Para,
vaya, vais flojos, ¿eh?
Para liderar, lógicamente ellos son...
¿Disparáis altos?
Nosotros somos expertos, damos servicios de academia en todos nuestros centros a más de 3.000 usuarios al mes, pero no tenemos, digamos, una academia de competición. Nosotros, sí, nos hemos orientado más al deporte recreacional, ¿vale? Entonces, David Morales y Jorge Martínez... yo empecé a jugar al pádel gracias a ellos, o sea, ya somos del mismo barrio, ya entenderéis la vinculación. Están haciendo un trabajo excepcional, no hay que ahondar mucho más en la palabra. Yo creo que tienen una metodología interesante y yo creo que estamos alineados también en la visión, en la filosofía, en cómo tratar al jugador y yo creo que podemos hacer una buena unión y espero que sea de futuro.
Uh-huh. Cuando hace 3 o 4 meses Richie todavía jugaba al pádel profesional, ¿se esperaba o te imaginabas que ha llegado donde ha llegado ahora?
Nah, imposible. Muchas veces con compañeros o con gente de la industria comento una anécdota que yo fui uno de los primeros fundadores de la asociación, la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel, uh-huh, y yo iba con Raúl Arias al despacho del presidente, del gerente en ese momento y luego del presidente de la Federación Española de Pádel, y nuestras demandas eran la friolera de que en el torneo de Soto Grande nos pusieran una zona acotada para sillas y agua fría. Lo del calificativo también es importante, fría. Agua fría. Si vemos ahora dónde estamos y las ciudades que se visitan, es espectacular. Nosotros, por desgracia, pues nos pilló muy pronto, no nos hemos podido beneficiar de este boom a nivel de jugador profesional, pero nos beneficiamos en otros aspectos de la industria. Así que feliz por lo que estamos viviendo, y yo creo que sí, que no nos viene a la mente el deporte que de iniciarse a globalizarse, el anterior deporte que sufrió esta expansión mundial, a mí no me surge.
Ahora que has dicho eso de la reunión con la Federación Española, Iván está haciendo, bueno, con la ayuda un poquito de Álvaro y mía también, un proyecto que es la Asociación Internacional de Medios de Pádel.
Os iba a preguntar por esto, justo.
Que Iván está, aparecemos hasta que haya también elecciones y empecemos ya a formalizar, pues estamos intentando, y Iván precisamente se ha aprovechado Valladolid, se ha reunido con la FIP y con diferentes federaciones de todo el mundo, ¿no, Iván? Para presentar un poco lo que puede ser una asociación pionera.
Bueno, en eso hemos estado. Nos tuvimos las primeras reuniones ya en Madrid, en el P1, sí. Y luego en el P2 hemos tenido una reunión con la Federación Internacional, con la jefa de prensa, Dona Pera del Audio, y otras dos personas responsables. Y a Richie, pues decirle que hemos tenido reuniones con la Federación Americana, con el presidente Martin Singh, con el presidente de la Federación Alemana, Filipina, Brasileña. Y bueno, la intención nuestra es, al fin y al cabo, es hablar de pádel, fomentar el pádel, que los medios de comunicación formen parte de esos clubes, de esas marcas, y que podamos ayudarles. Está claro que empresas como La Vida Pádel o como M3 tienen su propio departamento de comunicación, pero no sé, nosotros también estamos intentando buscar como una especie de bolsa de trabajo, ¿no? Que me digas un día, Richie, oye Iván, mira, que voy a organizar La Vida Pádel un torneo en Valladolid o en Medina del Campo, en un pueblo, y no tengo a nadie que me lo cubra. Bueno, pues ahí a lo mejor puede estar la asociación para ponerse en contacto con La Vida Pádel y decir, mira, pues tenemos este periodista, este creador de contenido, porque no solo somos periodistas, Richie, tenemos creadores de contenido de TikTok, creadores de contenido de Twitch, creadores de contenido de redes sociales, que depende del concepto que quiera la marca y depende del concepto que quiera el club, pues echar una mano a esos grandes clubes, a esas grandes marcas o a las federaciones como tal. Y bueno, creo que estamos teniendo bastante bastante buena recepción por parte de todos. Ahí va, asiente Álvaro. Hemos creado una presentación que igual la tiene Miguelito por ahí, que te la puede hacer pasar, sí, para que veas que tenemos gente pues desde Chile, Argentina, México, Italia, obviamente España, Francia, países nórdicos. Pues bueno, pues queremos cubrir todo lo que es el espectro mundial del pádel. Y bueno, pues ahí está la asociación para lo que necesitéis y os podamos ayudar y obviamente poder colaborar en lo que sea. Y la primera colaboración que se me viene a la cabeza es Richie Laseras, CEO o responsable de la Hexagon. ¿Qué podemos hacer con la Hexagon? ¿Por qué Richie Laseras también está metido en la Hexagon cuando tiene un gran proyecto como La Vida Pádel?
Bueno, pues porque no puede parar.
Pues porque estoy muy activo y la verdad que los proyectos con gente muy seria y con una visión internacional y de exportar el deporte del pádel, pues me apasiona. Ahora que ha sacado el evento, esa Uncap, ¿sí? La semana que pasada tuvimos toda la semana activación en Felipe II. Fue una semana fantástica, con todas las marcas que son aliadas nuestras, un montón de jugadores, los amateur, un evento, una competición de los equipos amateur, que fascinante. La verdad que este año tenemos muchas sorpresas. Ya están a la venta las entradas. Repetimos en Madrid Arena del 29 de enero al 2 de febrero. Invito a todo el mundo a que se acerque a disfrutar del evento. Este año también como dos novedades, como sabéis, cada equipo se compone de una pareja masculina, una femenina y una de jóvenes promesas. Este año las jóvenes promesas son chicas, ¿vale? Entonces tenemos ahí el Next Gen femenino y también como novedad, pues que entrarán algún equipo más en competición, o sea que se irán anunciando las próximas semanas y con gente pues muy interesante también, también detrás.
Yo creo que
yo recibí un mensaje de un tal Carlos de Hexagon, que iba a haber un programa de radio en Madrid en directo para entrar, para comentar el tema de la asociación, pero bueno, no pude entrar porque estaba por el P2, Pero bueno, estaremos encantados a lo mejor de podernos desplazar allí y cubrirlo y hacer algo a lo mejor interesante de Twitch o de creación de contenido, porque yo estuve el año pasado y junto con Álvaro y me dice que también Miguel.
Sí, estuvimos, y además fueron los premios de Padel Spain.
Efectivamente, que ojalá repitamos. Y la verdad a mí me pareció un espectáculo tremendo, bien montado, bien organizado, con además en el sitio me pareció muy bueno. Y bueno, la verdad, pues me ha dado dos noticias. O sea, dos equipos nuevos, me encantaría saber quiénes son los responsables, los famosos, por decirlo de alguna manera, o si también esos equipos se van a formar como se formaron los otros, por votación popular.
No, es cada owner elegirá sus jugadores de franquicia y el resto de jugadores irán vía draft como el año pasado. Respecto a la selección que acabéis de crear, pues enhorabuena y cojo el reto, os pondré en contacto con el departamento de comunicación. Mi función es Sporting Advisor, muy lejos de lo que es la comunicación, tanto en conocimiento como en llegada, pero la intro y todo mi reconocimiento lo vais a tener dentro de la uh-huh. compañía.
Pues ahí estaremos, porque además os sorprendí, yo creo, me contaba Carlos Almazán cuando terminó la primera edición, la respuesta que había habido, ¿no?, de la Hexagon.
La verdad que estamos encantados del seguimiento. Al final solo puede ser una vez al año, pero ya este año hicimos algunos eventos satélites menores, queremos hacer más y parece que está muy lejos, pero quedan pocas semanas, meses, y en nada estamos ya. Sí, sí, en nada estamos ya comunicando y en nada estamos en el Madrid Arena.
Uh-huh. Pues, compañeros, no sé si tenéis alguna cuestión más. Dejamos ya a Richie de las Heras, que pues hemos hecho una radiografía de cómo está el mundo del pádel actual. Bueno, ya aprovecho, mójate. ¿Qué parejas son las que más te gustan ahora, tanto de chicos como de chicas?
Pues a mí Chingoto Galán me gusta mucho, esa pareja, creo que es muy competitiva, creo que Alejandro Galán da igual, que es un poco como Pete Sampras, que podía ganar jugando mal. Alejandro Galán creo que está muy en un estado de forma en los últimos meses, años, un pelín por encima del resto, en mi opinión. Y de chicas, me gustaba mucho Bea
González
con Delphi. Es una pena que ojalá se recupere pronto, pero está muy abierto. Disfruto mucho, la verdad, viendo el pádel profesional, y bueno, hacen cosas que nosotros nunca habíamos soñado.
Sí, ha cambiado mucho. Pues Richie de las Heras, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta dentro de muy poquito.
Enhorabuena por el programa.
Bueno, Álvaro, Iván, nos vamos a ir, pero vamos a dejar a los oyentes, lo prometido es deuda, con antes nombraba a Richie, a Ale Galán, ha sido protagonista porque lo entrevistaba Iván en Valladolid, y ahora también nos quedamos para hablar de la pareja número uno, de Arturo Coello y de Agustín Tapia, con la entrevista con Gustavo Prato, y ya después nos despedimos. Gracias, Iván, gracias, Álvaro.
Un abrazo a todos, gracias.
Adiós.
Gracias.
Adiós. Chao,
hasta luego. Adiós.
Esto es Pádel.
Buenas tardes, estamos con Gustavo Prato, Premier Pádel P2 Valladolid, un torneo muy especial, pero yo quiero enfocar la entrevista a Gustavo al aspecto personal, al aspecto de Gustavo, de cómo está viviendo estas dos temporadas mágicas con Arturo Coello y con la bestia de Agustín Tapia.
Bueno, Iván, la verdad que disfrutando, ¿no? A Arturo lo conozco ya de muchos años, y hemos hecho un trabajo terrible, él ha trabajado muchísimo. Creo que es de los jugadores que más ha trabajado para alcanzar el nivel que tiene hoy, que es el número uno del mundo. Y descubrimos a Agustín, que es un chico encantador, que está trabajando muchísimo, la gente no lo conoce. Yo la verdad cuando empezamos me había encontrado...
Tenías tus dudas, ¿no?
No, pero a veces la gente habla. Sí. Agustín trabaja cada día, es una máquina. Mira, yo soy el encargado de enviar el trabajo que hace en Barcelona. Uh-huh. Lo cumple cada día, entrena mañana y tarde, hace físico mañana y tarde. La verdad que está hecho una máquina y lo que digo, Iván... Llegan las derrotas, uno sufre, pero disfrutando mucho y agradeciendo tener la suerte de estar con tan grandes jugadores.
Teniendo un porcentaje de 89 victorias, pocas sufres, ¿eh?
No, sufre porque a veces los partidos son complejos, los chicos tienen presiones, el mundo del pádel está cambiando mucho, esto ha crecido mucho, las presiones son otras. Y yo, de mi punto de vista, los admiro porque es difícil toda la semana estar a tope, entrenar cada mañana. Así que nada, la verdad que te puedo solo hablar bien de ellos y estar agradecido a ser parte del equipo.
La verdad que, bueno, estáis teniendo un buen año en victorias. Tuvimos ahí un pequeño bache, por decirlo de manera, cuando os encontrasteis con una pareja nueva, que ya lo dijo Arturo en Puerto Cabello, dice, no veáis la pareja que se ha formado. Sí, ahí sí, empezasteis sí. A ver un poquito las orejas al lobo, ¿no? Os costó un poquito cogerles el truco, pero Gustavo Prato es un estudioso del pádel, ve mucho más pádel que a lo mejor de lo que entrena, y descubristeis que tenía un problema Arturo con Chingoto, que le comía la tostada. Ahora ya parece ser que no. Bien, hemos dado la vuelta, ¿no?
No, a ver, no. Tampoco hemos descubierto tanto. Sí es verdad que es muy complejo, como te comentaba antes, y es de mucho mérito estar todo el año a tope. Realmente vos pensás que Arturo empezó la pretemporada el 2 de enero.
¿Sí?
¿Qué pasa? Que uno va aprendiendo. Y mientras mejores parejas hay, más hay que trabajar. Sí es verdad que hubo un momento en abril que nosotros no dimos, como equipo, no logramos dar el 100%, pero es normal, ¿no? Porque somos seres humanos.
Claro, claro.
Y es verdad que el nivel de ellos es altísimo, que igual jugamos mañana y nos ganan ellos 6-2, 6-2. O sea, son partidos muy complejos. Nosotros tratamos de enfocarnos en lograr que nuestro equipo esté al máximo. Ese es nuestro objetivo. Creo que cuando lo logramos, se ven resultados. Así que no te diría que descubrimos algo. Sí, trabajamos, ¿no?, la parte estratégica, pero realmente cuando los chicos están muy bien, creo que tenemos cierta ventaja.
Sí, la verdad que, sabes que a mí me gusta mucho de los partidos post-partido. El partido, cuando veo un partido en directo, disfruto. Pero luego veo los post-partidos, sí, como a veces haces tú, ¿no? Entonces, siempre veo cosas distintas, Gustavo. En los últimos tres finales que habéis ganado, siempre he visto algo diferente del equipo, tanto por tu parte como por Martín Canali, enfocando a cómo evitar a Chingoto. ¿Cómo tú, sobre todo, que tú para eso llevas años aquí, lees el momento justo de cambiar de repente tirar un globo paralelo a Galán? O sea,
sí, bueno, a ver, está hecho, está todo entrenado,
está
y
todo, está todo, es dentro de la estrategia, ¿no?
Pero bueno, lo que te digo, a veces vos puedes tener una estrategia, pero si al realizarla no estamos, estás hablando de parejas que si nosotros nos equivocamos, el otro día con, por no hablar solo de Chingoto Galán, con Dineno y Lebrón, 6-4, 6-4, detalle, entonces al final uno ver la estrategia, digamos que entre comillas no es tan complejo. Lo que es complejísimo es ejecutar, ¿no? Porque claro, cuando está Arturo y Agus en el modo que vienen ahora estos últimos torneos, la ejecución de lo que uno ve es perfecta y todo es más simple, ¿no?
Claro, que es muy difícil, pero mejorar este nivel.
Claro.
Yo te veo que a veces en el banquillo, sí, pocos aspectos tácticos das, es más, haces un tratamiento psicológico de vamos, venga, sí, seguimos igual.
Yo realmente,
motivación personal.
Te cuento, Iván, como realmente la preparación es antes. O sea, yo no entiendo a veces lo de en el primer cambio una charla de un minuto y medio. Claro, no, nosotros trabajamos a la mañana, trabajamos antes del partido y se planifica. Cuando un partido va bien, se planifica el plan A y el plan B. O sea, que quiero decir que a veces en el banco estamos recordando, no estamos inventando, porque aparte esto es interesante, todo lo que yo pido está entrenado. O sea, yo no digo en el banco, es que hay que tirarla ahí. No, es que si pido algo es porque esa semana
sabes que se ha hecho y que se ha entrenado.
Claro, entonces en definitiva en el banco, sobre todo con Arturo, que son tantos años, Arturo sabe lo mismo que yo de pádel. Es verdad que estando sentado se ve mejor.
Claro.
Pero quizás cuando no ves tantas cosas es porque hay mucho trabajo antes del partido. También cuando cambiamos de plan, también está hablado, quiero decir, que no les sorprende a ellos lo que hablemos. Y bueno, y si cuando no hay plan B, el plan C sí que ahí ya hacemos lo que podemos. Porque ya, pero digamos que hay mucho trabajo antes, en la semana, ¿no? Hay muchos entrenamientos que se desarrollan estrategias. Entonces al final cuando las pides en el partido no es algo que a ellos les sorprende.
Hombre, sí, aparte de que no te sorprenda, siempre hay algún golpe de Agustín Tata que te sorprende, ¿no?
Claro, ese sí, ese siempre.
Porque, como dice Arturo, dice, lo ensayan los entrenamientos, no, lo intento yo, pero al final nunca, ¿no?
Eso es imposible.
Objetivo, obviamente, que es mantener el número uno, Master Final. Pero Gustavo, como profesional, sabemos que Arturo está en Madrid. ¿Cómo llevas tú el tema de que tu figura ahora esté en Madrid, tienes que irte a Madrid, tu academia aquí, vamos a centrarnos un poquito en tu trabajo aquí? Yo sé que aquí tienes en Madrid, tienes tu academia, muchos chicos, muchos jugadores profesionales, te vienen gente del extranjero también. Hostia, ¿cómo lo haces para compaginar con un número uno del mundo, bueno, Madrid, aquí con todo esto?
Primero que Arturo está viviendo en Madrid, pero vamos a decir que el 95% de los entrenamientos lo está haciendo en Valladolid.
Okay.
Porque Nacho Coque, que es su preparador físico, también es de acá, él confía en nosotros. Y luego, Iván, hay algo que está claro. Pasó con Paula José María, llegó a ser número uno acá. Mira, yo entreno a la gente para que se desarrolle y que le vaya bien, no para que trabaje toda la vida conmigo. Te diría que casi lo normal es que Arturo habría ido a vivir a Madrid y se habría quedado con un entrenador de ahí.
Ya.
Mientras que él piense que yo lo ayudo. Pero cuando entrenamos a alguien, Iván, no lo hacemos pensando en que
Es que es para ti.
Pensamos en que le vaya bien a él.
Que si le vaya bien a él, te va a ir bien a ti.
Claro, y después, lo que te digo, al final el camino es muy largo, hay que... Entonces, bueno, hoy trabajamos con Arturo, estamos contentos, trabajamos de una forma, en su momento Manu Martín me ayudaba a llevar el plan a mí, lo llevaba yo. Entonces, al final...